continuamos en Periodismo Creíble. Se acerca la Nochebuena, se acerca la Navidad, se acerca fin de año, culminamos un año complicado para la Argentina. Por eso estamos con el padre Alberto Beto Barro. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo está usted?
Pero muy bien, Gustavo, una alegría compartir este rato. Y bueno, que cuando hay años complicados me invitan.
No. Queríamos hacer un balance.
Para hablar cosas complicadas, está bien.
Para hacer un balance, digamos, porque a veces es lindo tener un balance de esas
cosas. Claro.
Pero es lindo tener un balance porque a veces nosotros cuando nos acercamos a Navidad y nos ponemos hasta melancólicos, si podemos usar la palabra, nos surge toda la iniciativa de ayudar. Pero en realidad esto es todo el año y bueno, esto es una fiesta en la cual nosotros lo sentimos muy en el corazón, pero indudablemente nuestros pobres existen, está un 40% de pobre. Y bueno, mi pregunta es cómo usted ve este cierre de este año para nuestra gente.
A ver, coincidiendo con lo que decías, hablando en serio, ha sido un año complicado para muchísima gente, para los más pobres de ya, para una clase media que también experimentó muchísimas limitaciones, dificultades. La verdad que ha sido un año complejo en lo social, complejo también en las relaciones sociales, humanas, ¿no? Porque bueno, hemos también vivido un año de muchos enfrentamientos, conflictos, muchos generados desde la política. Así bueno, yo creo que vivimos un año de mucha división como pueblo, como nación, con muchos enfrentamientos y con una pobreza que ha impactado fuertemente en muchísima gente, clase media humilde y fuertemente en los más pobres, sin duda.
Y usted lo reflejaba la última vez cuando conversamos, cuando fue el enfrentamiento entre nosotros tareferos y los que se decían tareferos allí con la policía, ¿no? Que eso fue como algo que no estábamos acostumbrados nosotros.
Exactamente, tal vez fue un emergente más de tantísima violencia, uno diría sociopolítica, ¿no? Que vivimos en Argentina, sí, tal cual, como decís, yo por lo menos no tengo el más mínimo recuerdo de un acto de violencia en un reclamo tarifero, lo cual me hace pensar, como lo hablamos ya, que ahí había otros intereses, otras manos negras ahí en medio de la sombra, porque esa gente no era ni tarifera ni nada que se le parezca, digo, ¿no? Así que evidentemente había una intención de tensar las cosas o de generar algún tipo de violencia que vaya a saber a quién beneficia, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente es un año donde vivimos muchas de estas cosas, ¿no?
Se aprobó la ley de emergencia económica, la ley que tiene otro nombre, solidaria y todo esto, ¿no? Pues, todavía no entró en vigencia porque se está reglamentando, pero indudablemente, ¿qué le hace pensar esta ley?
A ver, puedo opinar a partir de lo que,
sabemos
todos, que conocemos a través de los medios. Y bueno, yo trato diariamente de escuchar o leer distintos medios con distintos enfoques, para no tener una mirada de un lugar nada más, sino de todo, ¿no? La primera cosa que por ahí me surge es que mucha gente, y que está bien que así sea, frente a un cambio de gobierno siempre se renuevan esperanzas, ¿no? Siempre es así. Ahora vendrá algo nuevo, distinto, mejor. Creo que esas esperanzas quedaron un poquito ensombrecidas con esta ley, por un lado, por cierta desprolijidad, da la sensación, porque es una ley o un proyecto de ley que llega y que automáticamente empieza a ser cuestionado por una cosa, por otra, se sacan artículos, se corrigen, da la impresión de cierta desprolijidad en todo esto, y también creo que de todos los sectores también se ha visto que en realidad es un proyecto de ley ya aprobado, digamos, ¿no? Que otra vez significa generar un crecimiento de impuestos y no una tan justa distribución de lo que pueda recaudarse con este nuevo ajuste llamado emergencia solidaria, ¿no? Pero es un ajuste, eso lo dice cualquiera, y donde otra vez le toca el ajuste no precisamente a los que más tienen. Estamos hablando de un sector de jubilados, excepto los que cobran la mínima de los 14.000 pesos, el resto ahora parece que lo corrigieron otra vez y que sí, que va a haber un aumento cada 3 meses, pero quedaron congeladas la movilidad que le hubiera permitido aumentos a la gran masa de los jubilados, que no son ningunos ricos, ni son los que viajan a Miami, ni nadie se le parezca. Bueno, ahora parece que también están corrigiendo el tema del impuesto a las retenciones, al campo, que bueno, ahora parece que quieren distinguir al pequeño productor de los grandes, bueno, pero todo eso no estaba al principio. En fin, y así que creo que lo que por ahí se prestaba una gran esperanza, ya empieza todo muy mezclado y con muchas desprolijidades, y creo que una cosa que ha molestado sobremanera, y en lo personal lo comenté con varios medios días atrás, es esta cosa de que la corporación político, judicial, suele pedir gran solidaridad al pueblo argentino, pero a la hora de ser solidarios, el mundo de la política no se toca el bolsillo, ¿no? Entonces, eso creo que es un poco escandaloso, porque si le piden solidaridad a todos, acá le están pidiendo solidaridad a jubilados que cobran muy poco dinero, le están pidiendo solidaridad a pequeños productores, le están pidiendo solidaridad a mucha gente que no es rica ni nada que se le parezca, y que la clase política sea incapaz de renunciar a sus privilegios, a sueldos altísimos, jubilaciones altísimas, la verdad que es bastante escandaloso. Pero bueno, esperemos que estas cosas se corrijan, parece que algo se dieron cuenta y están tratando de enderezar las cosas, ¿no?
Padre, usted ha participado siempre, la semana pasada la iglesia, o digamos la conferencia episcopal, a través de su comisión permanente, se ha reunido con el presidente. Sus conclusiones respecto a esta reunión, porque padre, se ha tergiversado mucho lo que se ha dicho allí, o se ha dejado de decir, más allá del comunicado.
Y sí, según quien lo quiera comunicar, todos sabemos como lo que pasa en algunos medios, gracias a Dios. Algunos independientes quedan, pero muchos obviamente dependen del dinero de una pauta o de bajadas de línea ideológicas. Y bueno, yo me baso en lo que los mismos obispos dicen, ¿no? En el comunicado que ellos mismos han expresado, es que por un lado han valorado que el señor presidente haya mencionado en el discurso de Asunción, que haya mencionado la cita que hizo al Papa Francisco y a la encíclica Laudato Si sobre ecología integral. Los obispos lo han valorado porque necesitamos un cambio profundo a la hora de cuidar la casa común, frenar con la destrucción de los recursos naturales, terminar con la pobreza que genera la avaricia alocada que va utilizando los recursos naturales en función del enriquecimiento de algunos y generación de pobreza en la mayoría. Bueno, han valorado esa mención que el presidente hizo en el discurso, y después le han transmitido la fuerte preocupación y el desagrado de la Conferencia Episcopal, que representa a todos los católicos en Argentina, por el protocolo para el aborto no punible que el ministro de Salud, Ginés García, ni bien asumió, puso en vigencia, y que fue, bueno, obviamente avalado desde la presidencia de la Nación. Es decir, los obispos han expresado su profunda sorpresa, por un lado, y su profundo rechazo, ¿no? Porque, como lo ha dicho el obispo encargado de la pastoral de la salud de la Conferencia Episcopal, Monseñor Bochatey, es una forma encubierta de legalizar el aborto, ¿no? Teniendo en cuenta los abortos no punibles, es decir, los abortos que prevé el código argentino. Si bien como iglesia vamos a decir que toda vida hay que cuidarla, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea la forma en que fue concebida, pero bueno, según la ley argentina hay algunas posibilidad de realizar un aborto en la medida en que haya un peligro grave para la salud de la madre, peligro en cuanto a su vida, o embarazos producto de una violación. Pero el protocolo va muchísimo más allá, es una especie de burla a la ley, como han dicho los obispos, supuestamente para cumplir la ley o reglamentar la ley, están burlando la ley, porque el protocolo lo que fija es que cualquier niña de 13 años en adelante puede ir solita a un centro de salud, pedir que se le practique un aborto, y como sí o sí tiene que ser producto de una violación para que sea legal, entre comillas, bueno, basta con que haga una declaración jurada, a mí me violaron, y entonces pido el aborto. Nadie tiene que preguntarle absolutamente nada, según el protocolo, porque hay que cuidar el sigilo, está obligado a hacer ninguna denuncia. Entonces, en el fondo, cualquiera puede decir cualquier cosa, cualquiera puede mentir, me violaron, total, no se va a perseguir al supuesto violador, nadie puede preguntar, nadie puede decir nada, simplemente hay que realizar el aborto, lo cual, como dirían los obispos, es una forma de hecho de legalizar el aborto a través de un protocolo, como dicen los obispos, que está violando una ley, digamos, ¿no? Cuando el mismo Congreso de la Nación, el año pasado, el tema se debatió, el tema se discutió, se terminó rechazando la ley del aborto legal en todos los casos. Bueno, si la máxima expresión de elaboración de las leyes, que es el Congreso Nacional, dijo que no, no se entiende cómo un ministro puede decir que sí, pasando por encima la Constitución, las leyes, el Congreso, todo. Bueno, esa es la gran crítica de los obispos. Así que uno diría que fue una jugada mentirosa, irrespetuosa, que pasa por encima de la legalidad, de la Constitución y de lo que el pueblo argentino ha expresado a través de sus representantes cuando se dio la ley del aborto, que terminó siendo rechazada la ley por quienes son los que tienen que hacer las leyes, ¿no? Así que la verdad fue un comienzo disparatado en este tema del actual gobierno.
Padre, algún funcionario, y espero que me entienda la pregunta, no lo voy a hacer con un sentido de burla ni nada por el estilo, sino con un sentido de pensarlo, ¿alguno de estos funcionarios festejará la Navidad? Porque digo, es el nacimiento de un niño.
Funcionarios, decirte...
¿De qué hablo? ¿Ha hecho, ha apoyado este protocolo, digamos, no?
Nada, la verdad que uno se ha escuchado, y no solamente ahora, sino también cuando se debatió en el Congreso en su momento, el tema. Uno escucha gente que dice, yo soy católico, yo soy católica, pero a veces inventamos catolicismos bastante extraños, ¿no? Uno también conoce funcionarios que dicen, yo soy católico, y de golpe se enriquecieron a partir de la corrupción, el robo, tienen propiedades injustificables, testaferro, dicen, no, yo soy católico, yo soy católica. Entonces digo, no se entiende ese catolicismo, que podemos ser frágiles, y lo somos en nuestra fe, somos débiles, nos caemos, necesitamos ser perdonados, salvados por Jesús, eso es parte de la vida cristiana. Ahora que conscientemente yo elija una ruptura clara entre lo que me dice mi fe y cómo elijo vivir, esa incoherencia es la que Jesús critica, y sin ningún espacio Jesús les dice, hipócritas, sepulcros blanqueados, muy lindos por afuera pero con podredumbre por dentro, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? A veces tenemos una imagen de Jesús, haber dicho cariñosamente, muy azucarada, muy dulce de leche, ¿no? Como que Jesús nunca dijo nada duro, pero por un lado Jesús tiene una inmensa compasión, misericordia, cariño con cualquier pecador, pecadora, que honestamente, con sinceridad, con humildad, dice, bueno, acá estoy con mi debilidad, quiero seguir adelante, me quiero levantar. Jesús es un desparramo de misericordia, pero con los que Jesús fue durísimo fue con los fariseos hipócritas, que por un lado se decían muy religiosos, pero en la práctica no tenían ningún interés en vivir coherentemente su fe, aún con la debilidad, ¿no? Entonces creo que también hay, no solo en la función pública, también en todos los aspectos, ¿no? En el ámbito del empresariado, del gremio, cualquier católico común y corriente puede tener la tentación de hacer una fuerte ruptura entre su fe y la vida concreta, ¿no? Es decir, bueno, soy católico, pero no tengo ningún problema en aceptar la corrupción, no tengo ningún problema en robar, no tengo ningún problema en estafar, no tengo ningún problema en oprimir a mis hermanos, no tengo ningún problema en avalar una ley de aborto. Bueno, ese catolicismo es el que Jesús critica hoy, y criticaría hoy con mucha fuerza, volviendo a decir, hipócritas, ¿no? Muy lindos por afuera, imagen muy linda, pero por adentro están llenos de podredumbre, ¿no? Entonces, bueno, la Navidad creo que es una linda oportunidad para decir, bueno, queremos seguir a Jesús con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, pero para dejarnos perdonar, dejarnos salvar y una y otra vez estar levantándonos para tratar de vivir con la mayor fidelidad posible la propuesta de Jesús, que es la propuesta de la vida, de la verdad, de la justicia, de la compasión, de la solidaridad, que es la propuesta de decirle que no a la destrucción de la vida, no al robo, a la avaricia, a la corrupción, al desprecio del otro, no a lo que genera pobreza, a lo que genera exclusión, no a todo lo que es opresión frente a los hermanos más débiles. Bueno, esa es la Navidad si la queremos vivir en serio, ¿no?
Los gestos de Navidad, más allá del gesto histórico del 25 como historia, no como tal, los gestos históricos, bueno, en el área que usted está a cargo, que es el tema de Caritas, fundamentalmente son otro tipo de gestos que uno se imagina para la Navidad, ¿no? ¿Qué gestos ayudarían a nuestros hermanos que hoy están sin trabajo, que se encuentran solos, que se encuentran, a veces hasta algunos se les ha volado los techos con esta última tormenta? ¿Cuáles son los gestos que ayudarían mucho, digamos?
De parte de la Iglesia.
De parte de la Iglesia, de nosotros, los cristianos.
Y sí, uno es esto de dejarnos cuestionar por este Jesús que viene. A ver, en la Navidad estamos celebrando el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios que se encarna, que se hace hombre, lo afirmamos desde la fe, que sucedió hace 2000 años. Pero ese Jesús que vino alguna vez y que vivió entre nosotros es el que sigue viniendo hoy, es el que sigue tratando de entrar en la vida de cada uno y de cada una de los que nos decimos cristianos, discípulos y discípulas de Jesús. Entonces la mejor forma de celebrar la Navidad es abrir el corazón para recibirlo, y recibirlo significa tener la humildad suficiente para decir, bueno, necesito que Jesús venga a salvarme. Recordemos que el nombre de Jesús significa Dios salva, Dios libera. Recibir a Jesús es recibir la liberación, la salvación, y para eso tengo que ser humilde, decir, bueno, a ver, en esto no estoy bien, necesito que Dios me salve, que me perdone, y experimentar la alegría, el gozo de la salvación. Y en la medida en que nos dejamos transformar por este Jesús que viene, tenemos que vivir como Él vivió. Y Jesús vivió para los sufrientes, ¿no? Entonces no me canso de repetir siempre que cuando vamos a los textos bíblicos y descubrimos a ese niño de Belén, a ese hijo de Dios que nace pobre en Belén y luego como adulto comienza su misión de hacer presente el corazón compasivo del Padre Dios en el mundo, la primer preocupación de Jesús es el dolor humano. La primer mirada de Jesús sobre la humanidad está puesta en el dolor antes que el pecado. En definitiva, en todo caso, el pecado es parte del dolor humano, ¿no? Entonces, la Navidad tendríamos que celebrarla así, aprender a mirar como mira Jesús, aprender a sentir como siente Jesús, que es tener esta preocupación permanente por el dolor del otro, así como Jesús recibía al paralítico, al leproso, al ciego, a la mujer a quien se le había muerto el hijo, como la viuda de Naín, a ese Jesús que recibe con cariño a cada pecador, pecadora, para transformar su dolor en alivio, en fortaleza, en paz, en reconciliación. Bueno, ese es el Jesús al que tendríamos que recibir para actuar después como Él, ¿no? Y mirar ahí donde está el dolor y decir, bueno, a ver, ¿cómo actuar? ¿Cómo actuaba Jesús? Con un corazón compasivo que busca estar, acompañar, aliviar, fortalecer, bueno, cambiar toda experiencia de dolor en una experiencia distinta, de esperanza, de fortaleza, de paz, bueno, y estando ahí, en el mundo del dolor, haciendo presente la compasión de Dios con cada hermano y hermana que sufre. Creo que es la mejor forma de celebrar la Navidad y después desplegarla a lo largo de todo el año.
Hay mucha gente que piensa que el dolor solamente está en que los que están enfermos, aquellos que están con problemas en los sanatorios, hospitales, pero hay muchos lugares de dolor, como son los asentamientos, las cárceles, muchos lugares en donde hay muchos dolores, ¿no es cierto?
No, totalmente, y empezando por nosotros mismos. Uh-huh. Seguramente mucha gente de la que nos está escuchando ahora, algún hermano o hermana que nos está acompañando, y seguro también experimenta dolores en su vida, ¿no? En su cuerpo o en su espíritu, el dolor de la enfermedad, el dolor de la pérdida de un ser querido, que mucha nostalgia, lo recordaremos seguramente en la Navidad, los que no están, el dolor a veces de la soledad, de la angustia, de sentirse discriminado, discriminada, ¿no? El dolor de tantos niños heridos en su dignidad, abuelos dejados de lado. Es decir, hay muchas situaciones de dolor. El dolor de la pobreza, ¿no? Que implica situaciones de exclusión, que duelen especialmente en los niños que viven en situaciones de pobreza, ¿no? Que ya miran la vida, ¿no? Marcados por el dolor de una falta de esperanza, de tantísimas limitaciones, a veces la misma desnutrición, el dolor en las cárceles, ¿no? Justamente hace poquitos días fuimos con parte del equipo de Cáritas, porque lo hacemos habitualmente, vamos al penal de mujeres de Villa Lanús, y la verdad que vamos no como hijo de buen vecino, no tengo ningún permiso especial, ni yo soy capellán de cárcel, ni tengo sueldo, ni nada de eso, lo cual me da la libertad para decir lo que hay que decir, y como nos pasó la última vez que tuvimos un fuerte cruce con alguna gente del servicio penitenciario, el maltrato a las visitas, la requisa personal, el humillarte si vas a ver a las detenidas, y digo por este canal porque es el que más conozco, ¿no? Y ver un montón de mujeres que son pobres, ¿no? Y si algún familiar de ellas protesta por alguna injusticia que le cometen y no se animan, no pueden porque son pobres, pueden reclamar a nadie, y si dicen algo después se la agarran con las detenidas. Entonces son situaciones muy dolorosas, ¿no? Y me cuento una anécdota que por ahí viene bien porque de las cárceles se habla poco, ¿no? Pero una de las últimas veces que estuve ahí, estaba hablando con dos detenidas, con la gente con la que vamos habitualmente. Las dos están detenidas por un homicidio hace ya más de 10 años. Y de golpe vino la mamá a visitar a otra, porque estamos en un lugar común donde están la familia, vamos el día de visitas normal, así que nos encontramos con varias de las detenidas, familiares, madres, padres, hermanos, y es muy lindo ese rato de compartir sin ningún tipo de privilegios de nuestra parte, ¿no? De entrar con privilegios, ¿no? Como me decía la jefa a cargo el otro día, que me pidió disculpas por algunos maltratos que estuvieron como nosotros, me decían: padre, usted podría pedir un permiso especial como religioso para entrar y que no pasar por todo esto de la revisión. Digo, ¿por qué tengo que tener un servicio, un permiso especial para que nos traten bien? Digo, para que te traten bien tenés que tener un permiso especial. Se supone que hay que tratar bien a la gente porque hay que tratarla bien, nada más, porque la gente es digna, la mamá, el hermano, el familiar que viene. ¿Por qué le quitan las pocas alegrías que tienen las detenidas complicándole la vida a veces a una visita, ¿no? Eso lo dije al ministro Pérez también, le mandé algunos mensajes y lo llamé por teléfono, posiblemente no le haya gustado, pero no importa, ¿no? Pero alguien tiene que decir las cosas como son, ¿no? No es que son una panacea nuestras cárceles. Independientemente de lo que cada uno pudo haber hecho o no, digo, Jesús dice: vengan benditos de mi padre porque estuve preso y ustedes me vinieron a ver. Y Jesús no está diciendo: averigüen primero cuál fue el prontuario, qué pasó, estuve preso y me vinieron a ver. No, y sí, me encontré una detenida que apareció ahí y le pregunto a las dos que estaban, digo: pero esta chica es re jovencita, una cara de nena total. Y pregunté qué edad tenía, me dijeron 18. Estaba también por un homicidio, en un contexto de intento de violación o algo así. Pregunté el nombre y la mamá le trajo en un tupper una pizza, algunas porciones, y ella, me imagino, estarían frías porque entre que salieron de la casa hasta que llegaron. Y esta chiquita de apenas 18 años, lo primero que hizo cuando la mamá le dio la pizza, a mí no me conocía, se acercó a donde estaba, a un metro estábamos nosotros, nos ofreció pizza a cada uno. A mí me dio una vergüenza, yo no la quise aceptar, le dije: mira, te agradezco muchísimo, pero yo acabo de comer un montón. Pero uno decía, no tiene nada, una chica de una familia re pobre, la mamá que le trae un tapercito con una pizza que la comerá una vez o dos veces en la semana, son los dos días visitas que tiene, miércoles y domingo. Y lo primero que hizo fue venir a convidar a los demás. Digo, bueno, eso a mí me pareció maravilloso. Entonces, en el mundo del dolor, más allá de lo que hizo, dice, bueno, es capaz de vivir un gesto solidario en medio de la dureza de la prisión. Bueno, esas cosas a mí me impresionan porque nos ayudan a cambiar la mirada también. Hay un mundo del dolor ahí donde también hay santidad. aún en ese mundo de personas que pueden estar detenidas, condenadas, muchas en proceso, con la mayoría ni siquiera. Acá en la Argentina se hizo un lío por las prisiones preventivas, por los poderosos, ¿no? Por parece los poderosos, como yo le escribía al ministro Pérez, digo, los ricos y poderosos no van a la cárcel. Ahora, cuando son todos pobres en nuestras cárceles, cualquiera puede vulnerar su derecho y nadie se hace problema. Y nadie tiene dónde ir a protestar. Ahora, cuando son ricos y poderosos, no van a las cárceles. Y si van, tienen 500.000 privilegios y todo el mundo se escandaliza por las presiones.
Y hay persecuciones políticas.
Ahora acá, en estas cárceles de nuestros hermanos o hermanas pobres, pueden estar años con prisiones preventivas, sin ningún tipo de juicio, y no pasa absolutamente nada. Entonces sería muy interesante que el mundo de la política se interese también en reclamar, chillar y protestar, bueno, por todas las situaciones injustas que se dan también en la cárcel, pero con las personas pobres, ¿no? Los ricos siempre tienen privilegios por donde se lo mire, ¿no? Y la verdad que eso duele mucho, ¿no? Pero bueno, comento esto porque la verdad que me parece muy lindo, y bueno, por supuesto, cuando uno visita así, después queda la relación con la familia, y desde mi parroquia tratamos de acompañar, bueno, ayudando económicamente, porque a veces no tienen, obviamente, ni para comprarse las cuestiones de uso personal, de aseo, pero bueno. Así que es lindo en esta Navidad también tener presente a nuestras hermanas y hermanos presos, que bueno, que es duro. Me alegró también que nuestro obispo va, en el contexto de la Navidad, siempre va, creo que al penal de Loreto, a celebrar la misa. Es un buen gesto navideño también de nuestro obispo, ¿no? Pero bueno, ya que estamos en cárcel, perdón si me extiendo, pero hace poquitos días un organismo de la provincia, ¿no? La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, hace pocos días sacó un informe lapidario sobre cómo se vive en las cárceles de la provincia, la cantidad de injusticias que hay, los maltratos, las condiciones de vida. Así que bueno, sería interesante también, bueno, que estas cosas se revisen en nuestra provincia, ¿no? Y en todo el país, que es igual.
Vale, dos preguntas finales. Una, después le voy a pedir, porque así sabemos ya los horarios de misa que tendrá mañana y el 25 para Sagrada Familia, y también para, seguramente, en la comunidad de Estela María. Y además, bueno, después me gustaría hacer una pregunta final. ¿Los horarios, entonces, padre, para la gente?
En mi parroquia tenemos mañana 24 a las 18:30, 6:30 de la tarde, celebramos ya la Nochebuena en la capilla Estela María sobre la Costanera, y a las 20 celebramos la Nochebuena en Sagrada Familia. 18:30 Estela Maris, 20 Sagrada Familia, y el domingo a las 20 horas, perdón, el miércoles 25 a las 20 horas en Sagrada Familia.
Padre, esto se lo pido desde su punto de vista como religioso, lo más importante, ¿qué le pediría a Jesús este 24 de la noche?
Empezando por mí, que me ayude a cambiar el corazón para bien, porque todos tenemos cosas que cambiar y mejorar, ¿no? Y así como lo pido para mí, lo pediría para todos, que todos seamos capaces de mirar qué cosas lindas y buenas tenemos, que son muchas, y que seamos capaces de mirar aquellas cosas que no hacemos bien, para dejarnos salvar por Jesús, experimentar el gozo, la paz, la alegría de su presencia, de su perdón, de su visita. Y bueno, y desde ahí, si nos dejamos transformar por él, pediría que todos podamos, desde la Navidad, comprometernos en la construcción de una sociedad más digna, con menos dolor, con más alegría y paz para todos, especialmente para los más sufrientes, que cada familia pueda vivir con alegría también reencuentros si hay distanciamientos, que podamos generar ámbitos de paz, de reconciliación, de fraternidad en cada familia, en cada barrio, dentro de la misma iglesia, en nuestra sociedad, porque la verdad que ya estamos demasiado heridos por cosas que nos lastiman. Creo que ya es hora que empecemos a dejar atrás todas las injusticias, violencias, discordias que nos lastiman, y trabajar juntos por la verdad, la justicia, la paz, por una sociedad más digna, más linda, con más alegría para todos.
Bueno, padre, feliz Nochebuena y feliz Navidad.
Para vos también, Gustavo, para toda tu familia, y bueno, para toda la audiencia de Radio Tupambaé, para todas las personas que trabajan acá también. El mejor de los deseos para esta Nochebuena y Navidad.
Hablamos con el padre Alberto Barros.
Jinete de un rayo rojo.